Ser podcast. En la cadena Ser. Punto de fuga. Con Pablo Morán.
Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Punto de Fuga. Después de pasar por autocracias como Rusia o Qatar, el Mundial ha llegado a Estados Unidos, fuente y reflejo de las actuales tensiones geopolíticas globales y también locales, presidido por un ególatra como Donald Trump y sus políticas. En concreto, la migratoria ya la están sufriendo muchos profesionales implicados en el torneo.
I'm very much excited and for me it's an honor.
Profesionales como Omar Artan, el mejor árbitro de África de 2025. Él iba a ser el primer somalí en arbitrar en un mundial, pero el Servicio de Fronteras de Estados Unidos dice tener dudas sobre sus antecedentes y le han impedido entrar. Somalia está en la lista de 40 países a los que Trump bloqueó la entrada a la nación hace meses. También está Haití. Es toda una frustración para estas naciones, tal y como confiesa el portavoz de la selección haitiana en el podcast Gol de Estado de nuestro compañero Antonio Martín.
Incluso en el contexto futbolístico, ver a tu país incluido en una lista de países prohibidos no es fácil de soportar. Es realmente difícil de digerir. Esta situación de cuarentena es aún más difícil de soportar para los haitianos porque el Mundial, independientemente del país anfitrión, sigue siendo un escaparate donde todos los equipos clasificados quieren aprovechar al máximo su presencia.
Además de eso, Irán jugará en territorio enemigo. Han tenido que trasladar su concentración a Tijuana y denuncian el veto de visados y entradas para jugadores y afición. Todo esto y más en un torneo que sirve, según la FIFA, para unir a los pueblos, aunque al final lo que importa es el negocio.
You don't control everything. Just, you know, chill. Relax.
De ahí que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se lave las manos ante todo esto, que diga que no pueden controlarlo todo y que tenemos que relajarnos.
Desde luego, el Mundial es a día de hoy el mayor escaparate publicitario del planeta, la máquina de sportswashing, como con ese término que solemos usar para describir el uso del deporte para obtener finalidades de poder suave, pues es la máquina de sportswashing más eficiente que existe.
Ángel Vadillo es investigador principal del Real Instituto Elcano.
Y además en 2026 el torneo se celebra en tres países que están renegociando un acuerdo comercial delicadísimo entre los tres. Hoy mismo Trump ha vuelto a hablar del tema y ha vuelto a decir que, bueno, pues que no es su prioridad y que es posible que no salga. Y además, de fondo, con un veto migratorio, el de los Estados Unidos, que afecta a 50 países, es decir, más o menos a uno de cada cuatro países del mundo, pero además a cuatro de las selecciones participantes muy directamente y con una securitización de las ciudades que son sede sin precedentes, máxime con las actuaciones de la ICE que hemos visto en los últimos dos años. Por lo tanto, desde luego hay una dimensión deportiva, ¿no?, en todo esto, pero desde luego hay una dimensión política enorme. Es muy importante entender que el campo en el que se juega este torneo, si me permites el juego de palabras, pues no solamente el terreno de juego y el césped, ¿no?
Claro, Ángel, un evento de masas con esa proyección que nos acabas de describir y que se cruza ahora con un líder amante del protagonismo. ¿Crees que Trump utilizará el Mundial de alguna forma para su imagen?
Pues vamos a ver. Primero, desde luego, para él es un escaparate global de cierto interés. A él no le interesa mucho el fútbol, ya lo ha dicho muchas veces, pero desde luego es un escaparate global de una importancia que él entiende. Recordarás, ¿no?, que él preside personalmente la Task Force de la Casa Blanca sobre el Mundial, que es un organismo que opera al margen del comité organizador y cuya dirección le dio al hijo de Rudolph Giuliani, ¿no?, del exalcalde de Nueva York, ¿no? Entonces, él mismo, ¿no?, ya ha dicho que algo que no nos puede sorprender, ¿no?, que el propio evento, que el Mundial es un triunfo personal de él, que va a ser el Mundial más exitoso de la historia. En fin, él ha recibido además el premio de la paz de la FIFA, bueno, un premio verdaderamente pues muy extraño, que se creó en un contexto también muy particular, en fin. Y si me permites, y perdón por alargarme un poco con la respuesta, yo creo que seguramente él querrá aprovechar el Mundial y la cobertura informativa para normalizar el aparato de seguridad interior, ¿no? A ver, el director del ICE, ¿no?, Todd Lyons, ya dijo hace unas semanas en el Congreso que no iban a suspender las actividades de control migratorio porque hubiera un Mundial de fútbol, que la prioridad era el control migratorio y que por lo tanto iban a seguir actuando, ¿no? El Congreso ha intentado tramitar, ¿no?, una ley que la impulsó una congresista de Nueva Jersey, la congresista Pugh, que no va a salir adelante, la Save the World Cup Act, y que en realidad intentaba proteger, ¿no?, los entornos de la competición de la tarea del ICE, pero no va a salir adelante la ley y por lo tanto pues entendemos que ahí sí que va a haber un elemento en el que seguramente pues vamos a ver, yo espero que esto no ocurra, pero es posible que nos encontremos con situaciones muy tensas relacionadas, insisto, con una proyección exterior de, este es un lugar en el que luchamos muy intensa y muy de una manera muy convencida contra la emigración, ¿no? Y el otro tema será seguramente el hecho de ver cómo se superponen las negociaciones del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que son al mismo tiempo que el Mundial, empiezan ahora en unos días, con la propia competición, ¿no? Y ahí seguro que Trump también aprovechará aprovechar el escenario.
Claro, y esa actuación del ICE ya lo estamos viendo, ¿no? Con los controles y cacheos en las llegadas de las delegaciones y los equipos, y sobre todo con el veto al árbitro somalí Omar Artán.
Esto ha sido extraordinario. Esto del árbitro ha sido una situación tristísima. Bueno, vamos a ver cómo se van produciendo las cosas. Evidentemente todos los ojos están puestos en la selección de Irán. Es un equipo que va al territorio de un país que les ha agredido militarmente, con el que tienen una guerra abierta desde hace meses, en fin, que se ha tenido que alojar, como sabes, pues fuera de Estados Unidos. Va a ser una situación pues muy 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 límite, ¿no?, muy tensa, y bueno, pues los ojos de todo el mundo evidentemente van a estar no solo en la competición, porque evidentemente, por ejemplo, en el caso de los partidos de Irán, que además, si no recuerdo mal por el calendario, podría llegar a cruzarse con Estados Unidos, en fin, una situación que va a exceder con muchísimo lo deportivo.
Ángel, te quería preguntar en qué posición queda la FIFA después de todo esto y de trasladar el Mundial, en fin, a Rusia, Qatar y ahora a Estados Unidos, a esta Estados Unidos de Trump.
Bueno, la FIFA es una organización... Es una organización muy manchada. Yo entiendo que para la mayor parte de, probablemente, ¿no?, de las personas que siguen la actualidad internacional, pues el escándalo, ¿no?, el FIFA Gate, que ya tiene más de una década, pues puede haber pasado a un cierto olvido, ¿no? Pero hay que recordar que ese escándalo, que por cierto destapó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, imputó a decenas de altos directivos de la FIFA con más de 150 millones de dólares en sobornos, fraude y lavado de dinero, le costó el puesto al anterior responsable máximo de la organización, a Sepp Blatter. Y sin embargo, bueno, la llegada de Infantino, los cambios de cara, ¿no? Podríamos decir que viendo cómo se ha ido manejando la FIFA en muchas decisiones de sponsorización, en decisiones de elecciones de sedes en los últimos tiempos, pues da la impresión de que la FIFA todavía tiene que hacer un trabajo interno muy importante de transparencia y de limpieza. Yo creo que en algún momento he dicho que han cambiado los nombres de los despachos, pero la lógica de los que ocurre dentro de los despachos, pues realmente uno tiene la sospecha de que no ha cambiado demasiado viendo las decisiones que se han ido tomando en los próximos años. Y bueno, ojalá que no terminemos descubriendo dentro de 5 o 10 años otra situación similar. Desde luego la FIFA sigue estando bajo el ojo público y debe seguir estándolo. El propio, ¿no?, Premio de la Paz concedido a Trump, concedido a Trump por la FIFA, concedido ex novo, un premio que no existía en medio de ese momento de indignación de Trump porque no le habían concedido el Premio Nobel de la Paz. O sea, esta situación absolutamente delirante y ridícula, en la que se encarga un comité de selección presidido por un empresario ex dirigente de Myanmar, estrechamente ligado a la dictadura militar de ese país y a la represión de los rohingyas, y que se encarga, sin un proceso de selección conocido, sin unos criterios conocidos, de entregar un premio de la paz al país anfitrión del campeonato, a las puertas del campeonato. Bueno, es realmente algo muy sorprendente e, insisto, ¿no?, me parece que la brújula moral de la FIFA sigue estando un poco desorientada.
Es que no solo el control de las fronteras. Atención a esto que cuenta Carlos de las Heras, de Amnistía Internacional.
En cuanto al activismo, hay grupos de derechos humanos que ya hemos advertido que los periodistas que cubran el Mundial pueden enfrentarse al control y a la revisión de sus propias redes sociales en los procesos de migración. Esto puede dar lugar a la denegación de entrada, pues, por opiniones políticas, por vigilancia o incluso a interrogatorios en la frontera, ¿no?, lo cual puede afectar a su capacidad de informar libremente. En el pasado, el compromiso que ha firmado tener la FIFA con la libertad de expresión también se ha puesto un poco en contraposición a la imposición de normas que prohíben a los jugadores, incluso a las aficiones, hacer declaraciones políticas o relacionadas con derechos humanos en los estadios. En el 2022, en la Copa del Mundo celebrada en Qatar, se sacó de los estadios a personas que mostraban pancartas con el lema "Mujer, vida y libertad" sobre las protestas en Irán, o se confiscaron banderas arcoíris en varios estadios. Incluso a los jugadores de la selección alemana se les llamó la atención por expresar su apoyo al colectivo LGBTI. En general, la posibilidad de protestar pacíficamente sin temor a sufrir represalias está cada vez más amenazada en Estados Unidos, y esto tendrá su reflejo directo durante el Mundial.
Hay un fútbol genuino, lejos de los focos del Mundial, pero igual o más importante, como el que practica Zakaria en su equipo, el Fútbol Club Darna de Barcelona.
Yo juego media punta y extremo. Sí, bueno, me van cambiando porque lo sé adaptarme, la verdad, en el campo, y algunas veces juego de banda, o sea, de medio campo, pivote, o sea, muchas veces.
Un jugador versátil, por tanto, que eso es un valor, sí, dentro de un equipo, ¿no? ¿Y qué tal ha ido la temporada?
Pues este año ha ido un poquito mal, no digamos tan mal, pero un poquito mal, porque hay gente que se ha reiterado, gente que está con su vida, porque no tienen las mismas situaciones como otros jugadores, y la llevamos un poquito mal este año.
Claro, no sois jugadores profesionales.
Sí, no tan profesionales, la verdad, y con poca herramienta lo que tenemos intentamos hacerlo lo máximo posible.
Cada uno tenéis vuestro trabajo, claro.
Claro, y cada uno tiene su vida y tiene que seguir su vida también.
¿Tú a qué te dedicas, Zakaria?
Ahora estoy trabajando de cajero, reponedor en un supermercado ecológico, y eso.
Sacarás tiempo para ver el Mundial, ¿no?
Sí, intento, la verdad, porque hay partidos que caen en el medio de noche, o sea...
¿A qué jugadores admiras?
La verdad, admiro a unos jugadores que están en Marruecos, uno que se llama el Kabi, no sé si la conoces, Ayub el Kabi, y Ashraf Hakimi también, me encanta. Y bueno, a estos jugadores, la verdad, que son muy buenos, ahora, que están llevando el equipo marroquí, están haciendo un muy buen trabajo.
Aquí lo más importante, sobre todo, es que te hemos llamado porque participas en un proyecto del que vamos a hablar ahora, a través del equipo del que formas parte. ¿Qué crees que te ha aportado el fútbol y qué crees que puedes aportar tú a la sociedad a través del fútbol, o puedes demostrar que puedes hacer a través del fútbol?
Pues el Fútbol Club Darna me ha aportado mucho, la verdad, a nivel personal, o sea, un montón, o sea, crecimiento de un nivel personal, o sea, emocional también, y la verdad me ha aportado muchísimo, en plan, en mi vida, o sea, integrarte en el ciudad también, conocer a más gente, conocer a gente que tiene la misma situación que tienes tú también, y que está luchando por sus sueños y lograr lo que quiere. Y eso, la verdad. Y yo intento aportar también esperanza a otros chicos que acaban de llegar y han llegado para darle un poco de esperanza que hay una buena parte también de que el fútbol la puedes utilizar como una herramienta para integrarte y para tener un poco de imagen, como digamos, en el ciudad. O,
qué importante, qué importante esto que estás diciendo. Zacaría, ¿tenéis afición? ¿Os siguen?
Sí, claro. O sea, hay que decir, eso es. No, pero siempre, la verdad. O sea, yo estaba sorprendido que hay gente que te sigue y son de aquí, y te sigue y te sigue ayudando y aportando también a nivel personal y a nivel grupal. O sea, esto nos empujó mucho a seguir adelante.
Zacaría, pues te deseamos mucha suerte, tanto en lo personal como en lo futbolístico, dentro del equipo Dharma, a seguir igual de bien. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, te lo agradezco.
Hoy recibimos a los responsables de un proyecto que busca derribar obstáculos, barreras, prejuicios relacionados con la inmigración a través de un lenguaje tan universal como es el del fútbol. El fútbol de barrio, el fútbol de base, alejado de las grandes estrellas que veremos en el Mundial en solo unos días. No es que nuestras invitadas no merezcan estar en ese campeonato, porque son buenísimas con el balón. Y es que además forman parte de una selección muy especial que durante las próximas semanas quiere aportar, sobre todo, mucha pedagogía al debate de la inmigración, tan contaminado, como sabéis, actualmente por falsos mitos que difunde la derecha y la extrema derecha. Nuestras invitadas son estrellas de las Dragonas de Lavapiés, un equipo femenino formado por jugadoras migrantes como Fátima Bukri. Hola, Fátima, ¿cómo estás? Y María Sorca. Hola, María, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
De Marruecos y de Rumanía, ¿no? Sí, tengo entendido. Sí. Posición en el campo. Fátima.
Portería.
Portera.
Defensa. Vale.
Defensa. ¿Y qué tal ha ido la temporada?
Muy
a las
bien.
Dragonas. Sí, muy bien. ¿Eso es sí. que habéis quedado arriba en la tabla o qué?
Más o menos, en algunos.
¿En sí. qué liga competís? ¿Es una liga local, me imagino? O...
Sí,
bueno. Sí, es una liga local. Sí.
Ajá. ¿Contra otros equipos?
De Madrid.
De Madrid.
Sí, en especial de Madrid, pero hemos tenido también unos torneos en Francia, en otros países que nos han invitado para jugar el fútbol 5, el fútbol calle.
¿El hueso duro de roer en la liga vuestra? ¿Cuál es? El equipo más difícil, el rival más complicado.
Pues el nuestro.
El vuestro. Oye, ¿os meten caña, mucha caña en los entrenamientos o solo vais a jugar? ¿Entrenáis también?
Sí, entrenamos.
Fátima, ¿cómo surge este equipo, las Dragonas de Lavapiés? Porque tú creo que estás más o menos ya desde el principio.
Desde el principio. Pues nada, surgió la idea que siempre llevamos a los niños a entrenar, a los partidos, y un día... hemos hablado entre las mamás que siempre nos encontramos ahí, porque nosotras no jugamos, pero bueno, que eso sí, hablamos y ya sale todo bien, el entrenador, horas para entrenar y todo, hemos empezado a entrenar y salió todo bien.
Tú misma dices que el equipo se convirtió en algo así como un grupo de apoyo para mujeres que llegan a España desorientadas, ¿no?
Sí.
¿Encontrasteis ese sentido en el fútbol o a través del fútbol?
A través del fútbol.
Mujeres como tú, ¿no, María? Tú defiendes que el tiempo que pasas jugando es como una terapia, que
totalmente,
es como meditar.
Totalmente.
¿Cuál es tu experiencia sí. personal? ¿Cómo ha cambiado la vida el hecho de jugar en las Dragonas a estar fuera?
Pues primero la forma física. O sea, yo antes no podía correr ni un kilómetro y ahora estoy corriendo pues las carreras, la de fin de año, San Silvestre,
sí.
la de San Silvestre varias veces, además vamos las Dragonas y yo qué sé, puedo hacer media maratón, que yo no podía, o sea, lo contrario, que vamos envejeciendo y estamos cada vez mejor.
Sí.
Y eso tiene mucho que ver con las Dragonas, porque allí entrenamos y nos meten caña, cosa que a mí me gusta, pero lo que me ayudó a mí fue físicamente y mentalmente, porque tenía un trabajo muy estresante y cuando llegaba allí, pues para mí era como desconectar total, porque llevas una hora corriendo detrás de la pelota y no piensas en otra cosa que pillar la pelota. Entonces no tienes ningún pensamiento de tus problemas, tus preocupaciones, o sea, por eso ya ahora entiendo por qué fútbol engancha. Lo que no entiendo es por qué la gente no lo juega y lo mira más que jugar. Sí. Yo creo que hay muchísima gente que nunca ha probado a jugar al fútbol. Que fui yo. Yo nunca probé hasta aquí. Entonces digo, wow.
Oye, Fátima, ¿y cómo es ese cambio de roles? Porque, claro, nos contabas, esto surge porque llevábamos a nuestros críos a jugar y, oye, pues hablamos unas madres. ¿Cómo ha sido ese cambio de roles ahora? ¿Los críos os animan desde la grada o cómo es eso?
Salen los niños y ya directamente nos toca a nosotras y los niños se quedan, bueno, al lado, pero encantadísimos los niños, contentos que ven a sus madres jugando y nos enseñan como, bueno, lo que tenemos que hacer. Mamá, si no, no, mamá, marca un gol y dedícamelo a mí. Y eso es todo, algo muy guay.
Ahora la historia de estas mujeres y de otros equipos similares en España van a recorrer el país, pues casi coincidiendo con el Mundial de Fútbol, como decíamos, ¿no? Lo van a recorrer en una exposición fotográfica que también tiene una parte pedagógica, pues como decíamos, para derribar mitos, para derribar muchos prejuicios relacionados con la inmigración. Nos lo van a explicar sus responsables, que son dos grandes amigos del programa, Ofelia de Pablo, Javier Zurita. Gracias por acompañarnos, Ofelia. Javier, ¿cómo estáis?
Gracias a vosotros por invitarnos.
Gracias.
Y esto que habéis creado se llama Goals for Hope, ¿no? Goles por la esperanza. ¿De qué se trata exactamente?
Bueno, Goals for Hope es un proyecto participativo en el que lo que se trata es desmontar los roles estereotipados negativos de la migración. Hasta ahora todas las imágenes que aparecen de migración siempre son negativas, siempre hablan de algo de una manera poco positiva. Entonces ahora las cámaras lo que han hecho es que han cambiado de mano. Ahora son, lo que hemos hecho es desde nuestro proyecto darles las cámaras a los chicos migrantes de los equipos de fútbol y ahora son ellos los que cuentan sus propias historias de forma fotográfica, de forma en vídeo y también con textos. Y eso es el proyecto que va a itinerar por España.
Javier, ¿y qué cuentan ellos? ¿Qué historias cuentan esos migrantes? ¿Qué habéis descubierto vosotros en definitiva, ¿no? A través de esas historias.
Pues mira, es que yo creo que ha sido una lección personal porque llevamos años retratando al final proyectos sociales de migración, pero al final te das cuenta que es muy difícil no tener al final un punto de vista que es el tuyo y de alguna manera está viciado, aunque lo quieras hacer bien y honestamente. Entonces cuando la cámara pasa a sus manos, las cosas más sencillas acaban teniendo un valor extraordinario. No sé, por ejemplo, uno de los chicos, ¿no? Moja, que vive en una tienda de campaña, cuando eres fotoperiodista estás pensando, Moja, ¿por qué no haces la foto de la tienda de campaña? Pues nunca la fotografió. Entonces, claro, tú piensas, eso es una imagen, ¿no? Como fotoperiodista siempre piensas a alguien ahí por la noche con sus amigos. Pues no la fotografió por una sencilla razón, porque no quería enseñar algo que él no se sentía orgulloso. Claro. Entonces, esto es lo que te va enseñando, ¿no? Como también otro chico que fotografió un sofá, le dijimos, joder, te lo tienes que trabajar más, Hansa, no sé qué. Y me dijo, es que nadie que ha vivido en la calle sabe lo importante que es tener un sofá en casa, ¿no? Entonces, todo esto yo creo que son cosas que te enseñan y, bueno, al final...
Qué oportuno, ¿no? Ahora mismo, como decíamos, que la inmigración es objeto de debate, pues por muchas razones, ¿no? Por la regularización del gobierno que ha puesto en marcha, pero también por ese concepto de prioridad nacional, ¿no? Que están intentando colar y defender el PP y Vox, ¿no? Por lo tanto, Ofelia, esta exposición, ahora nos diréis dónde va, también trata de derribar, ¿no? esas creencias y esos mitos que se están creando.
Es que al final la mirada estereotipada de la migración hace eso, o sea, te aleja. Vemos a las personas que vienen de otros países como si fueran otros. Y lo que trata esta exposición es que a través de su propia mirada nos demos cuenta, como dice Sissoko, uno de los chicos refugiados, dice, todos somos personas que caminan bajo el mismo sol. Y eso es lo que trata la exposición de contar, que nadie es otro, somos personas humanas y a veces lo que ocurre es que la imagen se utiliza precisamente para crear esos estereotipos negativos que nos alejen. Y esta exposición lo que trata es de enseñar todo lo contrario, que somos personas con sueños, con ilusiones, con un montón de cosas que compartir, y eso es lo que nos va a acercar y hacer que podamos convivir.
¿Cuál va a ser el recorrido de la exposición?
Bueno, la exposición se compone de varios equipos de fútbol, evidentemente las Madres Dragonas, están los chicos del Darna, que son migrantes que vinieron sin acompañamiento familiar, están los chicos refugiados de CEAR Canarias y están las niñas más que campeonas de Sevilla, que son niñas migrantes que tienen un equipo de fútbol en el barrio de las 3.000 viviendas. Uh-huh. Y el proyecto lo que hace es que todos estos equipos cuentan sus historias y va a recorrer 8 comunidades autónomas de aquí hasta final de año.
Y lo interesante es que va acompañado de material pedagógico, ¿no? Para los institutos, Javier, para que se debata en donde se tiene que debatir, que es principalmente en los centros escolares estas cosas, ¿no?
Claro, nuestra idea es que el proyecto no se quede pues en un proyecto fotográfico de visitar la exposición, sino que al final crezca. Y lo que hemos desarrollado es un proyecto educativo para que al final los centros escolares puedan ir con los chavales de entre 14 y 16 años. Y bueno, a través de unas fichas de un proyecto que hemos hecho, que se ha hecho a través como si fuera un partido de fútbol, ¿no? Con goles, con faltas y tal. Entonces, ver las imágenes y un poco a través de preguntas, un poco qué contextos sacan de esas fotografías. Es el principio de que al final un país se desarrolle unos valores los correctos.
A mí me gustaría añadir antes, porque ellas comentaban que ellas personalmente no han sufrido racismo, pero hay otras dragonas que cuentan además en la exposición que muchas veces se aprecia a la gente. Si el jugador de fútbol es de otro país y marca un gol, es súper bienvenido, pero cuando no marca ese gol, es el mono, es el tal, y a los chavales incluso en el campo muchas veces les insultan, a los niños pequeños. Claro, y eso es algo que ellas cuentan en la sala, ¿no? Entonces es como que hay un doble rasero muchas veces de mirar las cosas, y eso es lo que no está bien.
Bueno, pues dos elementos de plena actualidad que se unen para derribar todo esto, todas estas malas prácticas, todos estos prejuicios: el fútbol, justo ahora que estamos esperando el Mundial, y la inmigración. Juntos, lo dicho, por una buena causa, a través de esta iniciativa Goals for Hope, una iniciativa de Ofelia de Pablo, de Javier Zurita, que hoy nos han acompañado en el estudio junto a dos campeonas, dos dragonas de Lavapiés, como son María Sorca y Fátima Bucri. Muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos.
Gracias a vosotros. Gracias. Un placer.
Pues hasta aquí el punto de fuga de este domingo. Ya sabéis que os seguimos acompañando en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @puntodefuga, y por supuesto en Ser Podcast, donde tenéis todos los capítulos del programa para escuchar y para compartirlos, porque sois parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta el domingo que viene. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la Ser, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.